Bienvenidos sean todos a la casa del Señor esta tarde, especialmente si nos visita. Qué bueno que está con nosotros, ojalá que el Señor le bendiga ricamente. Antes de la predicación esta tarde, vamos a buscar un pasaje en Mateo capítulo 13, y puestos de pie, leer del versículo 24 al versículo 30. Mateo, el capítulo 13, el versículo 24 al versículo 30. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, esta tarde vamos a estudiar la famosa parábola del trigo y la cizaña, registrada en el pasaje que leímos de Mateo 13, del 24 al 30. La parábola es muy sencilla, es muy clara, y en los versículos 36 al versículo 43 de ese mismo capítulo, tenemos la explicación de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esta parábola. Así que realmente no hay nada, no hay mucho que aclarar. Entonces, podemos comenzar directamente con las lecciones. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Las lecciones nada más de esta parábola. Nuestro plan es muy sencillo. Primero vamos a considerar las lecciones principales. Luego vamos a considerar las lecciones secundarias. Y vamos a terminar con algunas lecciones prácticas. Lecciones de la parábola del trigo y la cizaña. Bien, en primer lugar, veamos las lecciones principales. Y sabemos cuáles son, porque el Señor nos las da, nos las registra en su explicación del versículo 36 en adelante. Vayamos allí a ese pasaje de Mateo 13, el versículo 36 en adelante. Vamos a enlistarlas primero y luego vamos a comentarlas. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo a él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y aquí está la primera lección principal. El Señor es el que siembra la buena semilla. Luego nos dice el versículo 38. El campo es el mundo. Ahí está la segunda lección principal. El mundo es el campo del Señor. Y luego continúa el versículo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Otra lección aquí principal, hay buenas semillas y semillas malas. Y luego nos dice el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo de Dios es el diablo. La penúltima lección. Y en último lugar tenemos, terminando con el versículo 39, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo, y a los que le hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la lección es, al final se castigará a los malos y se exaltará a los justos. Al final se castigará a los malos y se exaltará a los buenos, a los cristianos. Esas son las 5 lecciones principales. Vamos a comentar brevemente cada una de ellas. La primera lección es que el Señor es el que siembra la buena semilla. Los cristianos, los justos, los buenos, no nacen de sí mismos. Ellos no se plantan a sí mismos. Dios los planta. Dios los hace nacer. Santiago capítulo 1 y el versículo 18 nos dice, Santiago capítulo 1 y el versículo 18, hablando de Dios, del Padre de las luces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego nos dice en 1 Pedro, el libro que sigue, el siguiente libro, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 23, siendo renacidos, no de simiente, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú eres salvo, si tú eres salva, es por Dios. Nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento biológico. Por supuesto, tú no decidiste nacer. Y de la misma manera, en tu nacimiento espiritual. Si tú eres un hijo de Dios, es obra del Señor. Famoso versículo de Juan 1:12, muchos lo conocen. Pero después de Juan 1:12 nos dice el versículo 13, Juan capítulo 1 y el versículo 13. Son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cristo el Señor es el que siembra la buena semilla. Si somos plantados, si somos hechos hijos de Dios, si nacemos nosotros en Cristo, es por Él. Entonces vive una vida de arrepentimiento, de agradecimiento a Él, porque es por Él que eres salvo. Y vive entonces dando gloria al Señor, porque tu salvación es su obra. Es Él en quien produce en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Él el que siembra la buena semilla. También entonces, si el Señor es el que siembra la buena semilla, no somos nosotros. Es imposible para nosotros dar vida. Es imposible para nosotros convertir a otros la buena semilla. Es imposible. Dar vida es un milagro de Dios. Tú no puedes hacer que un muerto resucite. Tú no puedes hacer que una planta crezca. Ahora, este punto no es contra el evangelismo personal, por supuesto. Pero este punto es, hermanos, para que oremos fervientemente a Dios, para que transforme la vida de nuestros hijos, para que Él salve a nuestros parientes. Él es el único que puede dar la buena semilla. Él es el único que puede regenerarlos. ¿No será que nos falta eso? Estamos testificando y estamos evangelizando, pero por nuestros propios esfuerzos. Oremos al Señor. Él es el único que da la buena semilla. Y el punto también es que al testificar, uses su palabra. Usa la palabra de Dios. Es por su palabra, la simiente incorruptible, que Él nos da vida. Y después de testificar, entonces así, deja el resultado al Señor. ¿Por qué? Porque es Él el único que siembra la buena semilla. Nos usa a nosotros, por supuesto. Y nosotros testificamos, por supuesto. Él usa la predicación de la palabra, por supuesto. Pero Él es el único que puede dar vida. Él es el único que puede regenerar. Entonces, uno tiene gran paz, mucha paz, al saber que la salvación de nuestros oyentes no depende de nuestros estudios. No depende de nuestra elocuencia. No depende de nuestras emociones. No depende de nuestro esfuerzo. Depende del Espíritu del Señor. Eso nos debe dar mucha paz. Y puede ser que tú estés testificando y tú estés tratando y tú día tras día, mes tras mes, año tras año, aún con las mismas personas, y piensas, bueno, es que yo tengo la culpa, o yo no estoy usando las palabras correctas, o tal vez mis emociones, o me falta compasión, déjame decirte, la obra de salvación es del Señor. Él es el único que siembra la buena semilla. La segunda lección principal, la aprendimos del versículo 38. El mundo es el campo del Señor. El campo es el mundo, dice el Señor al explicar la parábola. Es decir, el Señor siembra su glorioso evangelio a través de todo el mundo, no tan solamente en Israel, pero también en el Líbano, en Siria, en Turquía, a través de toda Asia y Europa, y América, y hasta los fines del mundo. En esos tiempos los judíos decían que la salvación era de los judíos nada más. En esos tiempos decían, si quieres ser cristiano, si quieres ser salvo, te tienes que hacer judío primero. No, no, es por eso que Juan escribe en su carta, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, que su campo es el mundo, debe motivarnos a evangelizar a todos. Todo, en todo lugar podemos testificar, en todo lugar Dios tiene su pueblo. Y sobre todo este hecho motiva a aquellos que salen a Rusia, a China, a India, a Arabia, difíciles, áreas tan difíciles, tan renuentes al Evangelio. Pero el Señor dice, el mundo entero es el campo del Señor. También pudiéramos apuntar aquí que el campo del Señor no son los bautistas nada más. El campo del Señor no son los metodistas nada más, o los presbiterianos, o los arminianos, o los calvinistas. No, 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 no. El campo es el mundo. En el mundo, en el cielo, va a haber de toda clase de cristianos con que hayan creído en Cristo como su único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí no va a haber diferencias de denominaciones. Tercera lección. Hay buenas semillas y semillas malas. La aprendimos del versículo 38. Hay buenas semillas y semillas malas. Y el versículo 38 nos dice específicamente, vean ahí Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Niños, ustedes esta tarde son de la buena semilla, son hijos de Dios, o de la mala semilla, son hijos del diablo. Cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, todos. Cada uno de nosotros, o somos de la buena semilla, o somos de la cizaña, la hierba mala. Semana pasada estuve hablando con una persona que tiene muchos problemas familiares. Y yo le explicaba, no podemos esperar que los familiares que no son cristianos nos entiendan. Que amigos que son hijos del diablo quieran seguir los principios bíblicos en sus vidas. Es imposible, es una raza diferente, es una clase diferente. Nosotros somos hijos de Dios, y seguimos a Dios, y ellos son hijos del diablo, y van a seguir las cosas del diablo. Esto es muy importante para ti, para vivir con sabiduría en este mundo, para entender a tus vecinos, a tus amigos, a tus jefes, a tus maestros, a tus amigos. Tienes que tener en cuenta que si no son de Cristo, son del diablo. Si no son de la buena semilla, son de la cizaña, son hijos del maligno, como nos dice este versículo. Ellos van a hacer cosas malas, ellos no nos van a entender, nos van a traicionar, se van a burlar de nosotros, nos van a tentar, o cuando menos, no nos van a entender, no van a seguir las cosas de Dios. No esperes cosas buenas de los hombres malos, por supuesto que no. Pero bueno, el punto de la parábola es, que la cizaña estaba entre el trigo. Y ese era el problema, ¿verdad? La buena semilla, ahí estaba. Pero en esa buena semilla llegó el enemigo y sembró la mala semilla, la cizaña. Y la lección es aquí, que tenemos que vivir entre malos. Tenemos que vivir entre cizaña. No nos queda otra. No podemos salirnos del mundo, no podemos irnos a un monasterio nada más y separarnos totalmente del mundo. No, 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 no. Conmigo 1 Corintios 5. Aquí nos explica muy bien el apóstol San Pablo. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avariciosos, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, que fuere cristiano, que él dijera, yo soy cristiano, fuere fornicario, avaricioso, idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Estoy visitando una familia en Phoenix, Arizona, y muy muy especial esta familia. Ellos enseñan a sus casas, en sus hijos, las escuelas, así como nosotros enseñamos en nuestra casa a nuestros hijos, en el mismo sistema. Y me interesó mucho la disciplina y me gustó mucho, mucho esta familia, todo lo que hacían. Una cosa nada más, que para mí es antibíblica. Ellos me dijeron, mira, ¿ves esos vecinos? Son narcotraficantes. ¿Ves esos vecinos allá? Bueno, son muy mundanos. ¿Ves esos vecinos allá? Y me dijeron, nosotros vivimos aquí, pero no nos juntamos con los vecinos. No les hablan a los vecinos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Vecinos a los cuales no les hablan? ¿Esos vecinos cómo van a saber del Evangelio? ¿Cómo van a escuchar la palabra de Dios? Hermanos, tenemos que vivir en este mundo, tenemos que vivir entre la cizaña. Ese es el punto de la parábola. No podemos hacer eso. Muchas veces tenemos que tener paciencia. Vean el versículo 30, nos dice, véanlo con sus propios ojos. Estas no son palabras de Paco Orozco, son palabras de nuestro Señor. Mateo capítulo 13 y el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Tenemos que crecer juntamente con la cizaña. Tenemos que vivir en este mundo. Juan Calvino, un teólogo francés, hace un comentario muy astuto, muy perspicaz en cuanto a este versículo. Dice algo más o menos así, es en francés y en latín que la escribió, pero él dice más o menos algo así. Cristo nos da esta parábola para restringir el celo de los que quieren vivir solo con personas que son como los ángeles puros. Déjame decirte, si tú vas a hacerte tus amigos, nada más aquellas personas perfectas, aquellas personas que no fallan, que no tienen ninguna debilidad, entonces ay de ti, porque te vas a esperar hasta el cielo, porque solo en el cielo hay ángeles perfectos, solo en el cielo hay hermanos perfectos. Bueno, por supuesto, claro, no nos vamos a juntar con los enemigos de Dios. No tenemos compañerismo, que no nos vamos a casar con ellos, por supuesto que no. Pero en este mundo tenemos que vivir y trabajar y estudiar entre la cizaña. Y tener amigos cristianos que no son perfectos. Tienen sus flaquezas, tienen sus debilidades, fallan. Pobre de ti, si tienes esa actitud. Yo no me voy a juntar con nadie a menos que sea perfecto. No. Por supuesto que no. Ahora, cuarta lección. El diablo es el enemigo de Dios. El diablo es el enemigo de Dios. La aprendimos esta del versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo de la parábola se manifiesta, ¿verdad?, con tanta crueldad, vileza, ruin, una acción tan maléfica, tan dañina, y no ganaba nada sembrando ahí. No ganaba nada ese enemigo. El diablo de verdad es así de cruel. Es vil, es malo. Quiere afectar la obra de Dios. Quiere hacernos daño. ¿Por qué? Vean conmigo Apocalipsis 12. Aquí entendemos algo. ¿De dónde salió el diablo? Lo explica Apocalipsis 12. ¿Quién es el diablo y qué ha hecho a través de la historia? Lo explica Apocalipsis 12. Nada más comienzo a leer en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. Hablando del diablo, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, es decir, los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer los dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No tenemos tiempo, ¿verdad?, de explicar todo esto, pero vean el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bravo, muy cruel, muy vil. Él es de verdad un león, un dragón que anda buscando a quien devorar. Es el enemigo de Dios y está contra Dios y contra su pueblo y va a hacer todo lo posible por destruir la obra de Dios. Entonces, niños, hermanos, urge que nos pongamos la armadura de Dios. Niños, ¿todavía tienen ese soldado en sus casas que hicieron en la escuelita bíblica? ¿Se acuerdan del yelmo de la salvación? ¿Se acuerdan de la coraza? ¿Se acuerdan? Urge que nos pongamos esa armadura de Dios. No se imaginen, por supuesto, que el diablo tiene el mismo poder de Dios. Por supuesto que no. Pero él es bravo y es un león que anda buscando a quien devorar. Urge que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y sobre todo en esta lección, por supuesto, hay que recordar que Cristo venció al diablo en la cruz. Y así lo vencemos nosotros por la sangre del Cordero, como nos dice aquí en Apocalipsis 12. Cristo lo hirió en la cabeza. El diablo está sujetado. Es un perro rabioso, sí, pero está sujetado con una cadena de Dios y no puede pasar más allá de lo que Dios le permite. Los que apuntan, escriben ahí Job capítulo 1. Y cómo es que el diablo tiene que reportarse y es llamado a cuentas. Y no puede hacer nada contra Job ni contra los cristianos, puesto que él está limitado por Dios. Ahora, la última lección principal es, al final se castigará a los malos y se exaltará a los justos, como nos dice nuestro pasaje ahí en Mateo capítulo 13, la segunda parte del versículo 39 hasta el versículo 43. Ya lo leímos. La lección es, hay un fin, hay un final, hay un tiempo de siega, de cosecha. Ese tiempo será un tiempo de separación. Ahorita no sabemos exactamente quiénes son los malos y quiénes son los buenos, pero ese día Dios va a hacer una separación perfecta y no se va a equivocar. Se quemará la cizaña, se quemará a los malos. Qué feo, ¿verdad? Qué terrible. Aún las palabras de nuestro Señor Jesucristo, los echarán en el horno de fuego. De todos los profetas, de todos los predicadores, ¿saben quién predicaba más acerca del infierno? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó, nos advirtió acerca del infierno eterno, acerca de ese horno de fuego donde hombres, mujeres, niños, jóvenes, niñas, señoritas, todos aquellos que no obedecen al Evangelio, llorarán por toda la eternidad. Nos dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla de un llorar, de dolor, de rabia, de desesperación. Qué terrible ha de ser el infierno. Y más terrible va a ser cuando reconozcan ellos, ¡era cierto! Esto de la Biblia, esto de Cristo, esto del cielo, esto del infierno, ¡era cierto y no lo creí! Me dijeron y no lo creí. ¡Qué rabia, qué desesperación va a ser el infierno! Pero ese mismo día que para algunos será de vergüenza y desesperación y tormento, para los cristianos, los de la semilla buena, los que fueron hechos hijos de Dios, ellos, Cristo nos profetiza, resplandecerán con la gloria celestial. Versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y nuestro Señor Jesucristo está usando las palabras de Daniel, capítulo 12, la profecía de Daniel. Muy interesante porque es el último capítulo de Daniel y algunas palabras que se le dicen a Daniel y le dice, Dios, séllalas, no quiero que sepas más. Pero de las cosas que se le revela nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cristianos, creyentes, que para el mundo no son nadie. Cristianos humildes, empleados, personas desconocidas para el mundo, aún muchas veces pobres y menospreciados y perseguidos. Ese día, nos dice nuestro Señor Jesucristo, resplandecerán con la gloria celestial. Entonces, hermanos, nosotros también gritaremos, ¡era cierto! ¡Era cierto! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Era cierto! Y nosotros le creímos a Dios. Y nosotros creímos en Cristo. Valió la pena perseverar. Valió la pena el sufrimiento. Dios existe. El cielo es verdad. Pero pasemos a las lecciones secundarias de esta parábola. Primera, lecciones secundarias. Digo secundarias porque no son primarias, pero son muy importantes, por supuesto, como van a ver. Pero cada parábola tiene sus lecciones principales, puntos principales que Cristo nos quiere enseñar. Hay algunas cosas secundarias y son muy importantes también. Primera, al leer esta parábola, aprendemos que el diablo imita. Al diablo le gusta imitar. La cizaña se parece mucho al trigo. Mucho se parece al trigo bueno. Es muy difícil diferenciar las plantas del trigo y la cizaña entre tanto que están creciendo. Es más, unos eruditos creen que la cizaña se refiere a un tipo de trigo de mala calidad. Y algunos mencionan que es una hierba venenosa. El caso es que el diablo la siembra y siembra una imitación, y una imitación muy buena. Tan buena que nos dice el versículo 29, cuando los discípulos dicen, ¿la sacamos? No, les dice nuestro Señor Jesucristo. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, se parecía mucho. El diablo es experto en eso. Y el diablo sobre todo es experto en sembrar cizaña en la iglesia. Fíjense, de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, uno era cizaña. Nadie se imaginó que era Judas Iscariote. Al final, todos se preguntaron, ¿quién será? Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es. Nadie se imaginaba que era Judas Iscariote. Tan buena es la imitación de la cizaña, Ananías y Zafira. Demas, cizaña. El diablo había plantado aún en la iglesia. Muy probablemente esta tarde en esta iglesia hay cizaña. Personas que no dicen malas palabras, niños que sacan buenas calificaciones, jóvenes que han sido bautizados, adultos que cantan los himnos y saben decir que Dios te bendiga y saben todas las palabras de la cristiandad. ¡Pero eres cizaña, estoy seguro! En un grupo así, si en los 12 había uno, en un grupo así, el diablo ha sembrado cizaña. Pero para mí lo más trágico en cuanto a esto es cuando la cizaña cree que es trigo. Es cuando los hipócritas han jugado tanto a la cristiandad, han jugado tanto al cristianismo que se engañan a sí mismos y piensan que son cristianos, creen que van al cielo, pero al final van a descubrir en la ciega. No. Mateo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 7 les alerta y los advierte a esas personas. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, la cizaña, el diablo puede imitar milagros de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho cuidado. Y un punto extra en cuanto a esto. Hermanos, en nuestros días hay muchas iglesias cizañas. Hay muchos compañerismos, hay muchas sectas, muchos grupos, muchas amistades. que no son sino imitaciones de la religión verdadera. Hay que tener mucho cuidado en nuestros días. El diablo es muy astuto. Aún esas iglesias van a usar los himnos que cantamos. Aún van a usar Biblias, va a haber Biblias como nosotros en esas iglesias, y se van a llamar hermanos, y algunos hasta se bautizan y tienen la Santa Cena. El diablo es muy astuto, imita lo bueno, y así divide, confunde, destruye la obra de Dios. Otra lección secundaria es más positiva. Dios ama a su trigo. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su trigo. Es porque Dios ama a su trigo que dice el versículo 29. Los discípulos querían sacar la cizaña, los siervos querían sacar la cizaña. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios ama su trigo. Dios nos cuida. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo me hicieron pensar de dos pasajes. El primero es de Mateo 12, el versículo 20, ya lo estudiamos. La caña cascada no quebrará. Él tiene mucho cuidado de su trigo. Me hizo pensar también de Mateo 24, hablando nuestro Señor Jesucristo de los últimos días y la tribulación de la cual habla Daniel 12, y la cual leímos en Apocalipsis 12 también. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24 y el versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Ven cómo Dios tiene cuidado de su pueblo? Dios tiene cuidado de sus escogidos. Y por cierto, ya que están aquí en Mateo 24, vean el versículo 31. Mateo capítulo 24 y el versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por amor, Él juntará a sus escogidos, a su trigo, en su granero, en el cielo. El punto, hermanos, es, Dios nos ama y nos cuida, y no va a permitir que nada ni nadie nos arranque. Nada ni nadie nos puede arrancar. Sus ángeles no nos van a arrancar, por supuesto. El diablo no nos puede arrancar. Nadie nos puede separar de su amor en Cristo Jesús. O sea, tú vas a tener mucha paz como cristiano cuando apliques esta lección. Y hay cristianos que muchas veces le tienen miedo a la muerte. Y si llega la muerte y dejo la fe, y si dejo de ser cristiano, y si no persevero, y si no sigo, no hay nada, nada que nos pueda arrancar. Vamos a perseverar hasta el final. Aplica tú Romanos capítulo 8 y el versículo 38. Aplica el versículo 28, pero vean el versículo 38. De esto se trata. Por lo cual, testifica el apóstol San Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos va a arrancar. Nadie. Porque Dios nos ama y nos cuida. Y en ese amor Él nos va a tener a todos en su granero. En el cielo, el reino eterno. Y glorioso va a ser ese día cuando veremos a todos los redimidos de todos los siglos, desde el primer hombre Adán, que creyó en Cristo, en el Cordero de Dios, hasta el último hombre que se convierta antes de que Él venga. ¡Qué glorioso va a ser ese día! Todos con cuerpos glorificados resplandeceremos como el sol en el reino de Dios, dice Cristo. Todos transformados a su imagen, tendremos comunión perfecta unos con otros, y entonces disfrutaremos de su amor a la perfección. De eso se trata la siega. Ahora, en último lugar, tenemos las lecciones prácticas. Lecciones prácticas. Primera, hay que tener cuidado de no arrancar el trigo. Hay que tener cuidado de no arrancar el trigo. Que nuestra actitud, hermanos, no sea la de los discípulos en Lucas 9:54. En Lucas 9:54 el contexto es acerca de unos samaritanos que no quisieron recibir a Cristo. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Querían destruir ahí a todos los samaritanos. No, esa no debe de ser nuestra actitud. Tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que arranquemos trigo. Por supuesto, hay que disciplinar a aquellos que obviamente son cizaña venenosa. 1 Corintios capítulo 5. Pero hay ciertos casos en los cuales tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que tener mucha sabiduría. Porque hay cizaña, y entre la cizaña hay trigo. Y Dios es el único que sabe. Tenemos que darles entonces el beneficio de la duda, como dicen en inglés. Give them the benefit of the doubt. Muchas veces no sabemos. No estamos seguros. Y a veces vemos a una persona y vemos su actitud, vemos cómo canta, vemos si trae Biblia, vemos su actitud a través de la semana, y vemos ciertos rasgos y pensamos, bueno, no es cristiano. Y hacen cosas y pensamos, no, hermanos, mucha paciencia, mucha sabiduría. No vayamos a arrancar el trigo. Y también, Dios puede cambiar la cizaña en trigo. Esa lección la aprendí de San Agustín. Fue de los primeros que mencionó esto. Dios puede cambiar la cizaña en trigo. ¿Amén, hermanos? Dios puede hacer ese milagro. Esa es la lección que el apóstol San Pablo enseña a las mujeres cuyos esposos no son cristianos. En 1 Corintios 7, él explica, ten paciencia, no sabes si por ti tu esposo será salvo. No sabes, no sabemos. Dios sí. 1 Corintios 7, 14 al 16. Segunda lección, en penúltimo lugar. Hermanos, hay que tener paciencia hasta la siega. Hay que tener mucha paciencia hasta la siega. No es fácil crecer con la cizaña. No es fácil vivir con una esposa, con un esposo incrédulo. No es fácil vivir entre hermanos hipócritas. No es fácil vivir en el mundo con sus traiciones, burlas y tentaciones. No es fácil. Es muy desalentador cuando nadie nos reconoce. Nadie reconoce nuestro trabajo. Es muy difícil vivir en la soledad de la cristiandad. Muy difícil. Y si ustedes son cristianos de verdad, saben de qué estoy hablando. Es muy difícil, sobre todo para los jóvenes cristianos, creo yo. Ven a los otros que tienen tantas libertades. Pueden ir a donde quieran. Pueden vestirse como quieran. Pueden hacer y tomar y fumar lo que quieran. Pueden casarse con quien quieran. Y tú no. Ten paciencia. Ten paciencia hasta la siega. Ten paciencia. No falta mucho realmente. Nos dice la palabra de Dios, el que ha de venir vendrá. Entonces brillarás. Entonces brillaremos. Entonces seremos reconocidos como los hijos de Dios. Y entonces el presidente Bush, el presidente Fox, el presidente Putin y todos los grandes líderes del mundo y todas las personas famosas y los artistas famosos y todos los más reconocidos del mundo no serán nada ni nadie en comparación con los hijos de Dios que resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre. Y entonces tendremos todo. Tendremos toda satisfacción, toda plenitud de gozo, delicias para siempre a su diestra, nos dice el salmista. No pierdes nada en comparación con lo que vas a tener en el cielo. Las delicias y la satisfacción y el éxtasis de estar con Dios. En último lugar, y con eso terminamos, una de las cosas que más me gustó de esa parábola en mi estudio es una frase del versículo 36. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Subrayen, y acercándose a él sus discípulos. Qué bonito, qué bello. Acercándose a Cristo. Queremos aprender, hermanos, queremos entender y aplicar esta parábola y la palabra del Señor. Tenemos que acercarnos al Señor. Como cristianos, como discípulos, ¿no será que es eso lo que te falta? Que te acerques al Señor. ¿Cómo cristiano te estoy hablando? Pero también, tú no entiendes nada de la cristiandad. Tienes muchas dudas. Acércate a Cristo, ahí está la respuesta. Acércate a Él. No estás segura, te vas. Acércate a Cristo. Él te puede revelar lo que necesitas para la vida y la piedad. Él te puede revelar cómo puedes ser y creer. Y tenemos la promesa de Santiago capítulo 4 y el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo le hago para acercarme a Cristo? ¿Me acerco más a un crucifijo? ¿Qué hago? En la oración te acercas a Cristo. En la Santa Cena te acercas a Cristo. En la comunión con los hermanos, te acercas a Cristo. Meditando en su palabra, te acercas a Cristo. Sobre todo, creyendo el Evangelio. La buena noticia es que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que murió por nuestros pecados. Acércate a Él. Oremos.